Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos a Puesta a Punto, tu podcast de motor, movilidad, seguridad vial, competición y mucho más de COPE Alicante. Estamos en el capítulo 21, estamos en esta jornada del 9 de noviembre, 9 del 11, que luego entenderéis aplicado al motor, qué significa este 9 del 11. Hola Santos Patón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanfran, pues fabulosamente bien, deseando empezar este fantástico episodio número 21 con protagonistas que nos van a contar muchas cosas en este día tan marcado, como tú has dicho. No voy a desvelar
nada. No, porque si no vamos, se acaba la gracia.
Luego lo contamos.
Hoy vamos a tener, ya lo digo, conversaciones de paddock con Santos Patón. Ya sabéis que aquí hablamos de actualidad de las marcas, de la competición, os damos consejos de seguridad vial, muchas cosas. Pero también os damos detalles de la historia del motor, hechos que pasaron hace muchos años que marcaron marcas, modelos y muchas cosas. Ahí nos vamos a centrar en ese 9 de noviembre, así que no os lo perdáis en unos minutos. Santos Patón viene con conversaciones de paddock. Tenemos muchas cosas, tenemos motos, luego en la agenda iremos con el Gran Premio, ya estamos en la cita previa al Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en el Ricardo Tormo, en Cheste. ¿Dónde nos vamos?
Nos vamos a Malasia. ¿Has estado en Malasia alguna vez?
No, ojalá.
Yo tampoco he estado nunca.
Me suena tranquilidad, ¿no?
Esas playas, esas...
Sí. Se acaba ya la gira asiática, ¿no?
Ya se acaba y luego ya se vienen para aquí.
Para la recta final ya.
Sí, ya, bueno, lo tenemos ahí.
Vamos a estar muy pendientes de Dani Holgado. Es ahora o nunca, ¿no? Da la sensación de que o reacciona o se le escapa el Mundial. Bueno, vamos a estar con todo esto y con protagonistas. Enseguida nos presenta más detalles Santos Patón. Estamos en el capítulo 21, como siempre, con los amigos de Japemasa.
Japemasa, concesionario Renault y Dacia en la provincia de Alicante, les ofrece Puesta a Punto.
Esto está dedicado a todos aquellos que entendieron que en la vida lo más importante, lo único que hace falta es un intento más, otro intento más.
Hubo un tiempo que olvidé mis prioridades, convertí opiniones en verdades, hice de mis defectos sus cualidades, redes sociales sobre redes neuronales, quise llegar a meta el primer...
Tenemos protagonistas, ¿eh? Vamos a estar con estas anécdotas del motor, vamos a estar con las novedades de ese Gran Premio de Malasia y también hablamos de Asia. Pues mira, no nos viene mal, hablamos de una marca asiática, en este caso japonesa. Tenemos protagonista de mucho nivel hoy, sí, también en Puesta a Punto. Cuéntanos más, Santos.
Estamos muy contentos, Juanfran, de tenerlo hoy aquí en nuestro programa. Es Juan López Frade, presidente de Suzuki Motor Ibérica. Y fíjate, tenerlo aquí, al presidente. Nos lo va a contar todo. Creo que además acaba de aterrizar de Japón. Allí ha habido un salón del automóvil muy importante, imagínate, un salón del automóvil en Japón.
Tremendo.
Con toda esa tecnología, con todo ese orden, con toda esa forma de ser que tiene. Y bueno, vamos a conocer la gama de Suzuki, el Vitara, el Swift, el Ignis, el S-Cross. Y además yo quiero preguntarle por este momento que estamos viviendo, de que en el mundo del automóvil es una auténtica revolución. A ver, ¿cómo lo ve desde su puesto? Porque desde luego el presidente de Suzuki, Juan López Frade, nos habla siempre de todo lo que le preguntamos, por lo cual no se va a callar nada y nos va a contar su opinión, que la vamos a tener muy en cuenta, Juanfran.
Luego hablaremos también de competición.
Sí,
venimos con toda la resaca del rally de la Nucía, que coronó a Coete Suárez, que dejó buenas sensaciones también en Miguel Fuster. y también en un piloto de la zona que está llamando a las puertas de grandes citas de cara a la temporada 2024.
Así es.
¿Quién es?
JJ Pérez, que nos encanta tenerlo, como lo vamos a tener aquí en un ratito en el estudio con nosotros, que nos va a contar qué tal sus sensaciones en ese rally de la Nucía, que no se nos olvide, iba con un copiloto nuevo que nunca habían competido juntos, a ver qué tal le ha ido. Y luego además, como tú bien dices, que nos cuente qué es lo que va a tener en el 2024 JJ Pérez. Estoy deseando preguntarle, Juanfran.
Bienvenidos al capítulo 21 de Puesta a Punto. Vamos enseguida con todos los protagonistas.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Nos encanta saber cada vez más cosas sobre la marca Suzuki y tenemos ni más ni menos que a su presidente, Juan López Prade. ¡Muy buenas!
Hola, ¿qué tal?
Pues encantadísimos de tenerte aquí y que nos puedas contar un poquito de toda esta gama de la marca Suzuki.
Muy bien, pues a vuestra disposición.
Pues yo me gustaría... Te acabamos de coger, que acabas, aquel que dice, de aterrizar desde Japón. Has estado allí unos días en una de las ferias, imagino que muy importante, del país nipón.
Sí, aprovechando que teníamos las reuniones típicas del mes de octubre, que siempre estamos allí, pues todos los distribuidores, ha coincidido con el antiguo Automotor Show de Tokio, que este año lo han llamado el Japan Mobility Show, porque iba pues muy enfocado a la movilidad. No era solamente coches, sino que también la movilidad y lo que piensan y lo que están desarrollando las marcas, sobre todo japonesas, en este asunto, ¿no? Y realmente pues ha sido un salón pues muy muy curioso, un show muy muy curioso.
Sí, porque allí la tecnología está a la orden del día, por supuesto, y luego además muchas novedades desde la marca Suzuki. Yo me gusta mucho englobar de que tal vez cuando hablamos de Suzuki, de la marca Suzuki, nos viene a la mente, nos viene una imagen de un todoterreno. Y efectivamente tienes todoterrenos fabulosos, pero Suzuki es mucho más que una gama de todoterrenos, porque tenemos modelos tan espectaculares como el Ignis, que es pequeñito, el Swift. Cuéntanos un poquito más de esta gama tan fabulosa que tenéis en Suzuki.
A ver, cuando alguien habla de Suzuki, como bien dices, piensa más que en una cosa, piensa en dos. Piensa en un todoterreno pequeño y divertido y en motos.
Sí, así es.
El todoterreno pequeño, vamos a hablar de la parte de coches, el todoterreno pequeño y divertido, por supuesto, pues es con lo que Suzuki empezó, sobre todo en Europa, pues ya en los años 70, 80, a darse a conocer, ¿no? Suzuki fue la marca que inventó el todoterreno de ocio. Hasta entonces los todoterrenos se utilizaban pues para trabajo, los famosos Land Rover, sí, los Nissan Patrol,
los Defender, esos que recordamos.
Claro. Uh-huh. Sí, sí. Y entonces pues Suzuki inventó el todoterreno pequeño, que se lo compraba gente joven que se iba a la playa con él.
Así es.
Que todavía un coche en la playa y sí, todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues ahí fue donde empezó. Es raro estar con una persona o conocer a una persona y que él o su familia o un amigo no haya tenido un Suzuki Samurai o un Suzuki Vital hace 25 años o más, ¿no? Y a partir de ahí, pues el éxito que tuvo esto en estos vehículos en Europa hizo primero que Suzuki pues tuviese la necesidad de crear una planta en Europa, que empezó con Santana Motor, que desgraciadamente luego cerró.
Sí, en Andalucía.
Y con la fábrica de Hungría. Y bueno, pues a partir de ahí ha desarrollado toda una gama de productos pensando siempre en el modelo que gusta a los europeos. Porque los modelos que hay en Japón o en otras partes del mundo y Europa pues son bastante bastante diferentes. Empezando, pues, Suzuki Ignis, que sí, es verdad que también se vende en Japón, porque ese coche está basado en los famosos K-Cars japoneses, coches pequeños, de más de hasta 360 con 660 centímetros cúbicos, bueno, coches muy curiosos. Pues ese coche está basado en eso, por eso pues la amplitud que tiene ese coche por dentro, cómo se maneja.
Pero es una línea totalmente distinta. Yo veo el Ignis y me encanta, te lo reconozco, porque lo veo de frente y me gusta mucho, pero lo veo por detrás y me encanta. Pero es que lo veo de lado y ese corte, para que nos entiendan nuestros oyentes, ese corte que vamos desde la zona trasera hasta el maletero que te hace, me encanta. O sea, me parece una línea espectacular. Y luego lo que tú comentas, Juan, esa amplitud que cuando entras vas súper cómodo en un coche muy urbano y con una estética distinta a todas.
A ver, sobre los gustos, pues cada uno tiene el suyo. A mí me parece que la gente que le gusta un poco el diseño, un poco el no pasar desapercibido, un poco ser diferente a los demás, porque hoy todos los coches se parecen muchísimo.
Sí, sí, pues demasiado.
Este es un coche sin ninguna duda. Porque es urbano, pero también es para escapadas de fin de semana. Hombre, no es para irte de vacaciones un mes, pero sí es un coche para hacer escapadas de fin de semana. Porque, como decía, está basado en el concepto K-Car. Japonés, amplio por dentro, asientos traseros deslizables para tener más maletero, ahí caben cuatro trolleys de cuatro personas que se quieren ir de fin de semana en el maletero.
Bueno,
en mi familia hay dos, entonces no puedo hablar mal.
Pues con eso nos lo dices todo, presidente, con eso nos lo dices todo. Y luego tenemos otro superventas en la gama Suzuki, que es el Suzuki Swift, que es espectacular. A mí me gusta mucho el tema de la parrilla delantera con esos faros y sobre todo me vuelve loco, y tú lo sabes bien que me conoces, la versión Sport. Me parece espectacular.
Claro. A ver, el Swift empezó en los años 90. En los años 90 había coches míticos, pues tenías el Ford, el Crossword, el XR2, pero el Crossword quizá ya es más grande, pero sí, pasa en el segmento, pues tenías el Opel Kadett GSI, bueno, lo creo yo porque en esa época era joven y pues disfrutábamos de ver todos esos coches.
Que se ven, se ven aún en las concentraciones, se ven en un estado espectacular.
Y uno de esos coches, deseado por toda la gente joven de aquella época, era el Suzuki Swift, el 1600, el inyección. Ese coche era una maravilla, uno de los coches más deseados, y el que todavía tenga un coche de esos tiene un tesoro, porque los coches están muy valorados a pesar de que han pasado ya pues más de 35 años, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues son coches que no pasan ya. A partir de ahí, en el año 2005, salió ya la nueva generación de Swift, y a partir de ahí pues ya han salido tres generaciones nuevas. Como dices, el Swift Sport, pues yo cada vez que cojo un Swift Sport, pues me quito 20 años de encima, ¿no? Y entonces pues ya la rotonda ya no las tomo como las tomo con el coche que llevo habitualmente, pues ya pues vas un poco más...
Claro, es una conducción mucho más deportiva.
Sí. Es un disfrute de carreteras de montaña. Es maravilloso el Swift Sport.
Claro, y además hay gente que nos dice, es que habláis en ocasiones de lo del tema de la velocidad. Vamos a ver, no se discute para nada, al contrario. O sea, existe una manera de que tú en fin de semana te apuntes a unas tandas privadas, que aquí tenemos la suerte de tener dos circuitos, bueno, tres circuitos muy cerca. El circuito Ricardo Tormo de Cheste, el de Albacete y el de Cartagena. Y es muy saludable, te vas con tu protección, con tu casco, siguiendo unas normas, y puedes correr perfectamente con modelos como este, que yo ya he visto en varias tandas, y que desde luego te impresiona por ese chasis que tiene. Y luego, te lo iba a preguntar después, Juan, pero como estamos un poco entre amigos y yo sé que a los oyentes les gusta mucho el entusiasmo que muestras mediante todo lo que nos comentas de la gama Suzuki, ¿hay algo que piensas en Suzuki y lo vinculas a ello, que es la fiabilidad de un motor Suzuki? Y tal vez lo reflejamos mucho en el dato que estás diciendo de esos Suzuki Swift de la década de los 90 que todavía vemos y están en fantástico estado. Qué importante es esa fiabilidad, esa mecánica de Suzuki.
Sí, a ver, hay que tener en cuenta que todo lo mecánico puede fallar, porque los humanos fallamos y cualquier cosa mecánica puede fallar en cualquier sitio. Pero es verdad que Suzuki está muy por encima de la media en cuanto a fiabilidad de los vehículos. Los motores gasolina de Suzuki, hombre, no se puede decir que son irrompibles porque no sería cierto, ¿no?
Yo diría indestructible, la verdad.
No, tendría que decir que son prácticamente irrompibles. Ha habido gente que ha circulado casi sin aceite en los samuráis de hace un tiempo. Es decir, y los coches han aguantado, te lo avisando hasta que, claro, si no, no tienes un mínimo mantenimiento. Pero una condición normal, son coches de los de toda la vida. Yo conozco mucha gente que ha dicho, joder, pues yo tuve un Vitara en el año 93 y qué pena haberlo vendido.
Claro.
¿Sabes? Un samurái de aquello que tenía mi padre para ir al campo de caza, qué pena haberlo vendido. Porque al final te acuerdas de esos coches que no te dan ningún problema. Hoy todo es electrónica, hoy todo es, y hay muchas más posibilidades de que te falla la electrónica que un motor.
Claro. Porque lo otro era sentarte, introducir la llave y tu Suzuki...
Era ponerle gasolina, mirar cómo estaba el nivel de aceite y tirar para adelante.
Sí, muchas veces claro. lo que tú comentas, Juan, que directamente el aceite con nivel bajísimo y ahí sigue funcionando. Sí. Ahora me gustaría que nos hablaras un poco de lo que yo llamo la joya de la corona, ¿no? Esa gama con el Vitara, con el S-Cross, con el Jimny... Sin duda es el producto estrella y la joyita, como digo yo.
Sí, bueno, de hecho tenemos un estudio hecho que en España es más conocido Vitara que Suzuki. Porque Suzuki no vamos a coches de divertido y tal, o a motos, pero si tú dices Vitara, todo el mundo sabe que es un Vitara.
Sí.
No, ahí sí que no hay duda.
Pues, curioso.
Como te decía antes, siempre hay alguien que conoce a alguien que ha tenido un Vitara y hace muchos años, de los primeros, que salieron después del Samurai, bueno, pues es nuestro buque insignia, sin ningún lugar a dudas. Ha tenido ya, pues, es verdad que ha perdido aquella capacidad pura de todo terreno, porque bueno, las circunstancias, la vida va avanzando, te empiezan a poner limitaciones de consumos, de emisiones y tal, y hay que adaptarse, ¿no? Porque si no te mueres, pero sigue teniendo, a pesar de no tener la reductora como tenía el Gran Vitara, hasta hace unos años. No tiene reductora, pero la tracción 4x4 funciona casi como si fuera una propia reductora.
Es lo que te iba a decir, porque, claro, presidente, lo has reflejado muy bien. Los tiempos cambian, ahora somos tal vez muy urbanitas, ¿no? Estos SUV que están tan tan de moda, pero yo viendo los test que nos enviáis desde Suzuki, yo os he visto con el Vitara meteros en tramos que dices, madre mía, o sea, hay que pensárselo y que va, o sea, perfectamente se pasan por ahí, vamos, sin pestañear aquel que dice.
Pues por eso, porque, a ver, Suzuki el 4x4 es el ADN de Suzuki, ¿no? La tracción 4x4, entonces, pues, con muchos tipos de tracción. Un Vitara pues no llega, es verdad que el actual no llega a lo que era el Gran Vitara, como te decía, pero hemos estado con él en las dunas de Marruecos y nos ha quedado atascado. En cuanto tengas un mínimo de conocimiento de conducción en dunas, no te atascas, porque además es un coche que es ligero. Bueno, no es tanto como el Jimny, pero es un coche ligero. Hemos ido de excursiones a esas dunas de Marruecos con coches de otras marcas que solamente por pesar 2.000 kilos es pisarlo y estancarte abajo. Entonces, pero bueno, es como digo, es nuestro buque insignia, el vehículo que más, más orgulloso.
Sí. Y además, otro buque insignia que tal vez con este nuevo diseño que se le hizo hace un par de años, es el Jimny, que aquí, sí. Vamos, es obligado preguntarte, porque aquí en Alicante hay club de Vitaras, sí. Pero hay club del Jimny que se juntan, porque al final... Alicante siempre reflejamos que es costa, pero somos la cuarta provincia más montañosa de España. Entonces, en Alcoy, Cocentaina, tenemos muchísima montaña en la Sierra Aitana, en definitiva, y se junta mucha gente y aquí hay varios clubs. Y ya te digo, ha sido un éxito que incluso ha llegado en algún momento a que tenéis lista de espera en Suzuki.
Sí, bueno, el cambio de modelo fue en el año 18. Estuvo el Jimny, la versión previa del Jimny salió en el año 1998, estuvo 20 años en el mercado y en el año 2018 se cambió y era un vehículo, el que salió entonces, era pues con el diseño que podéis ver ahora en los concesionarios de los coches era exactamente el mismo, pero era cuatro plazas. Y una vez más, pues por las políticas estas europeas de las emisiones, sí, que somos los más limpios del mundo y todo eso, los europeos, pues tuvimos que dejar de producirlo y de venderlo producirlo para Europa, porque el resto de países del mundo se venden menos a los países europeos. Y el mismo, pues eso, el que tiene un cuatro plazas, un 24 plazas, tiene otro tesoro.
Claro.
Y pero no obstante salió como
una modificación hicisteis ahí para que se pudiera volver a vender aquí en
para vender
Europa.
Porque estas cosas de
sin
de
sentido
la Europa, exactamente el mismo coche si está homologado como turismo no pues emite 170 y te cuenta para las multas que pone la Unión Europea, pero si está como vehículo comercial pues no te cuenta, aunque es el mismo coche y emite lo mismo. Estas son las mentiras de
lo que aquí muchas veces comento, y yo soy el primero que da palitos de que al final nos gobierna gente que no entiende. Deberían dejar a gente profesional y que conoce el sector, porque al final se meten en unos fregados, diciéndolo coloquialmente, que no llevan a ningún lado y que perjudican mucho a marcas y fabricantes.
En ese sentido, tengo que decir que, a ver, un político no tiene por qué saber de todo. Si un político pues sabe de lo que sabe y a veces sabe poco. Y lo que tiene que hacer es rodearse de gente que sepa. Y cuando no sabes algo, pregunta. ¿Y a quién tienes que preguntar? Pues a gente que sabe, que son, en el caso de la automoción, pues son las asociaciones, las marcas, y que somos los que podemos decir las cosas. Es decir, claro, no te pueden imponer. Estamos cambiando de tema, pero no me importa, porque este es un tema que también me apasiona mucho. Que es el tema de decir, ¿por qué no preguntas a los que saben y por qué no regulas en base a lo que te dicen esta gente? Y las marcas están todos para ganar dinero, como todas las empresas, obviamente. Pero las marcas sí podemos decir, oye, no nos podéis meter una electrificación por narices en el año 2035, claro, y encima en el medio meternos un Euro 7, porque estamos desviando recursos del Euro 7 del año 2027, para el 2035 ya no podemos vender esos coches. Y las inversiones para el Euro 7 son multimillonarias, y no te cuento las que son del vehículo electrificado.
Claro.
Entonces, ¿por qué no vamos paso a paso? ¿Por qué no me dejas de forzar a hacer esto? Y siempre pongo el mismo ejemplo. En la época de mi bisabuelo, en las calles de España,
¿sí?,
la gente iba en caballo o iba en burro.
¿Sí?
Y salían los coches y nadie dijo, a partir de mañana hay que matar a todos los burros para que todo el mundo vaya en coche.
Es.
No, hubo una transformación natural, un paso natural a esa...
Así
a
es.
A
sí, 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 de esa evolución industrial.
Claro, lo que tienes que hacer es deja la electrificación, que sea la electrificación más barata que gasolina, pero desarróllala bien, da medios para que se pueda desarrollar. Y las personas que no somos tontas pasaremos naturalmente de motores de combustión interna a motores electrificados, si no hay ningún problema. Pero no nos obligues por narices, porque eso, ¿a qué lleva? Lleva a que ahora mismo los precios de los coches estén subiendo más que nunca, está llevando a que la gente con los medios más ajustados se les pueda llegar a limitar la movilidad, que es un derecho fundamental del ser humano, la movilidad.
Así
pero
es.
Hay gente que no va a poder con los precios de los coches, que no, todas las marcas, nosotros y todos, estamos subiendo los precios de los coches que no van a volver a bajar. Y hay gente que no va a poder moverse en coche porque no va a tener dinero para comprarse un coche. Y si encima le sumas los tipos de interés que ha subido, bastante tengo con mantenerme para poder pagar mi hipoteca, y encima para comprar un coche. Estamos en un momento en el que es un momento complicado y no sé yo por dónde va a acabar esto, porque esto no es normal lo que se está haciendo. Y perdóname que me haya...
No, no, todo lo contrario. Si en definitiva es un tema que aquí tratamos en Puesta a Punto, que lo hablamos mucho, yo siempre digo que lo peor que puede haber es la incertidumbre, ¿no? Cuando un matrimonio, una persona, una familia, un soltero, se acerca a un concesionario, ya sea de Suzuki o de otra marca, y va con dudas. Entonces, eso no va con dudas de que me gusta este coche porque la gama Suzuki es espectacular y tienes muchas opciones para elegir, sino que vas con dudas de qué va a pasar, de qué me van a imponer, de como decía aquí con el programa con Ángel Gaitán que estuvo hace unos programas, de prohibir. No nos gusta que nos prohíban las cosas.
Claro.
Todo tiene que llevar su tiempo. Y entonces, poco a poco, y luego lo que comentabas, lo del tema de movilidad en cualquier capital, en Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla, existe ciertas personas que no se pueden permitir vivir en la capital. Entonces se van a poblaciones que están cerca de esa capital porque le sale la vivienda, ya sea comprada o de alquiler, más económico. Entonces, si encima le vamos a limitar todavía más y encarecemos el coche, porque al final el coche hay gente que lo utiliza solamente para trabajar, hay gente que lo utiliza solamente para ir a comprar, pero hay gente que va a trabajar, que va a comprar, que va por los niños. Entonces, el servicio público está muy bien, pero hay veces que no te da, no te llega. Entonces, tienes que dejar a la gente que sea libre, que tenga esa libertad. Y está claro que te digo una cosa. Vamos a dejarnos de tonterías, que lo del tema eléctrico y demás está muy bien, pero los coches de ahora contaminan muchísimo menos que los de hace 20 años y se está trabajando así. Y ahora mismo Repsol acaba de presentar un combustible que lo están trabajando en, creo que son en 15 gasolineras que son totalmente renovables. Entonces, probablemente el camino va a ser ese. O sea, tú quieres un eléctrico, fabuloso, te lo puedes comprar, pero no obligues a los demás, porque lo que está ocurriendo es eso, que al final está habiendo una crisis y esto no va a hacer más que crecer en ese sentido.
Pero planteate o piensa también el esfuerzo, y lo dejo en eso, que están haciendo el lobby de las eléctricas para que eso no sea así, para que esas investigaciones no vayan adelante y que todo el mundo quiera consumir electricidad.
Sí.
O tenga que tenga que consumir electricidad por narices.
Desde luego.
Eso es todo lo que digo de eso, pero te puedes imaginar, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, pues es realmente una, para mí yo lo veo como una pena y una algo que no debería pasar, sobre todo el limitar la accesibilidad de los coches, porque además la gente que está planteando es comprar un coche, lo tiene que dejar, el coche es más viejo, emite más, tiene más posibilidades de tener un accidente.
Claro, la seguridad. Claro.
Es que todo está relacionado, todo está relacionado. Y eso es una pena que no se escuche,
y se valore.
Que escuche para hacer unos planteamientos serios de cara al futuro.
Sí, es muy fácil, reunirse con los fabricantes, como sois vosotros, y decir, bueno, vamos a ver, vamos a sentarnos y vamos a buscar una manera de que esto siga funcionando, pero bueno, ya sabes que hay muchos intereses.
Pero, es decir, no es fácil, pero habría que hacerlo todas las regiones mundiales.
Sí.
Es decir, no vale que lo haga Europa, pero que la India siga haciendo lo que...
Claro,
la parte asiática siga haciendo lo que quiere, que Estados Unidos haga o Sudáfrica vaya también a su,
claro,
a su bola, ¿no?
Y al final tú te estás tirando un tiro en el pie, que es lo que hablamos. Y bueno,
porque al final aquí lo que somos, como diga, es el buenismo, y solamente pienso en que me elijan dentro de 4 o 5 años, me van a elegir y voy a decir que yo soy el más limpio y el que salva el planeta.
Sí, pero bueno, al final cada uno tiene su economía, ¿no? Y cada vez vamos a tener más economía de guerra. Bueno, te tengo que preguntar una cosa, Juan. Fundamental. Suzuki, rallies, competición. Tú, a nivel personal, lo has vivido muchísimo. Quiero que, nada, me des 30 segundos porque sé que tienes mucho lío y no te quiero molestar más.
Pues Suzuki en los rallies en España ha sido la referencia en los últimos 15 años, desde el año 2008 hasta el año 2022, y desgraciadamente en el año 2022 llegó una orden tajante de Japón de cortar toda la actividad de rallies, precisamente como efecto de ese cambio en cuanto a motores de combustión interno, futura electromovilidad y todo eso. Entonces, bueno, no nos quedó más remedio que cortar. Realmente fue durísimo, porque hace ahora un año que estábamos en ese proceso de desmantelar todo lo que habíamos creado durante 15 años. Ha sido probablemente la peor parte de mi vida profesional, el tener que hacer eso, porque a mí no me gustaban los rallies. De hecho, pues no he vuelto a un rally, pero sí sentía que era bueno para nuestra marca. Sí sentía que la gente podía vernos, que la fiabilidad de nuestros coches estaba ahí, que los pilotos eran buenos, que bueno.
Y que luego eso se refleja en el día a día del mercado.
Claro, claro.
Nosotros hicimos un programa fuera, una salida en un taller aquí muy importante en Alicante, de Cal Project, y tenía un Suzuki Swift que iba a competir en la Nucía, que compitió este anterior fin de semana. Es que era precioso. Es más, yo me subí, tomé fotos, como un niño chico.
La Copa Swift ha sido la copa que más campeones ha dado después. No es un campeón de Europa que empezó una Copa Swift ahora mismo. Y el desmantelamiento de eso, pues fue... Hemos pasado una época de duelo, pero de duelo de verdad. como siempre, el tiempo lo cura todo. Ya ha pasado un año, bueno, pues esas inversiones que teníamos las hemos desviado a invertir en otras cosas, nos han estado funcionando, pero ya más de marketing táctico, más que de una visión a largo plazo, que era nuestra intención. Pero bueno, esto es lo que pasa, te llega la orden del cuartel general a 13.000 kilómetros y no puedes
dormir. Es normal, es normal. Pues, presidente Juan López Frade, presidente de Suzuki Motor Ibérica, muchas gracias por estar aquí en Puesta a Punto de COPE Alicante, aunque bueno, en definitiva, con el programa en internet nos escuchan desde cualquier punto de nuestro país y de fuera de nuestro país, como nos hacen saber muchos oyentes. Agradecerte de nuevo, darte la enhorabuena por ese gran trabajo que estás haciendo en Suzuki y con esa fabulosa gama que tenéis, y solamente decirte que espero que otro día te podamos robar otros minutitos, porque desde luego tienes muchas cosas interesantes que contarnos y nos encanta saber mucho más sobre la marca Suzuki.
Bueno, pues es un verdadero placer y te agradezco mucho el haber estado hoy. A pesar de ser fiesta en Madrid, he estado muy cómodo con vuestro programa.
Te lo agradezco por partida doble y que paséis un buen día de la Almudena en Madrid.
Muchísimas gracias.
Ahora en Puesta a Punto, Conversaciones de Paddock.
A ver qué nos va a contar Santos Patón en referencia a este 9 de noviembre, fecha en la que estamos grabando este podcast de Puesta a Punto, este capítulo 21. Pero quedaros bien con la fecha, aunque estéis escuchándolo el viernes 10, el sábado 11 o el domingo 12 o cuando queráis, quedaros con la fecha del 9 del 11. Santos. ¿Qué pasa un 9
pues
del 11?
El 9 del 11, si quitamos esa separación, estamos diciendo 911. Y mira, se me pone la piel de gallina. Porque estamos hablando ni más ni menos que del deportivo, el superdeportivo, el coche de los sueños de muchísimas personas en este planeta. De ese Porsche 911, claro, es que a quien no. ¿Cómo no te va a gustar? Es imposible. Pues Juanfran, este Porsche 911, que se han vendido millones de unidades a lo largo de su historia, que comenzó en 1959 a comercializarse, no se iba a llamar 911. Y tú dirás, bueno, entonces, ¿cómo se iba a llamar? Pues inicialmente la marca de Stuttgart, la marca alemana, decidió que se iba a llamar 901. Toda la denominación 900 estaba libre, por lo cual no había que pagar un dinero por ese nombre comercial, pero ocurrió algo, y es una marca que todos conocemos, la marca del León, ¿no? La marca Peugeot, la marca francesa, que se quejó y denunció que todos sus modelos, el 202, el 302, el 402, desde 1930, todos los Peugeot dejaban ese cero entre medias, o sea, digamos que se asociaba cualquier numeración, 900, 300, 400, se asociaba a esta marca francesa, por lo cual lo denunció, le dieron la razón, pero le dieron la razón a medias a Peugeot, le dijeron, vale, bien, estamos de acuerdo de que Porsche no pueda venderlo con ese nombre, 901,
con el cero en medio,
pero únicamente puede no venderlo con ese nombre comercial en Francia. Por lo cual, Porsche dijo, bueno, pues aunque en cierta manera me has dado la razón, Ferry Porsche, que es el hijo del fundador de la marca, decidió que íbamos a cambiar el número, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que todos nos entiendan. Entonces decidió ponerle 911. ¿Y por qué 911? Pues muy fácil. Como ya habían hecho el 9 y ya habían hecho el 1, dijeron, vamos a repetir ese 1 y que sean 911. Así nos ahorramos en tema de costes, ¿no? Repitiendo ese 1. Y a nuestra fábrica, pues no le damos tantos quebraderos de cabeza con poner otro número entre medias que no tuviésemos.
Qué curioso, ¿no?
Sí.
Esta es la historia del 911 que hay que decir que empezó a fabricarse, Santos, sí, en 1959.
Así es.
Y o sea, tenemos más de 60 años de 911.
Sí, además hay que dar el dato, como tú bien sabes, que eres muy amante de esta marca. Este año Porsche ha cumplido 75 años, por lo cual lleva casi toda su vida, su historia,
fue de los primeros
vendiendo el 911. Y otro dato curioso que te voy a dar, y ya no te insisto más con el 911, que sí, nos encanta. Hay entre 49 y 90 unidades que se llegaron a vender con la denominación 901. Párate a pensar, Juanfran, esas unidades, esas 90 que se vendieron, pon que quedan a lo mejor 10, 15 en activo.
Hasta que protestó,
Peugeot. Peugeot y Porsche decidió cambiar ese nombre.
Hay 90
Hombre, 90 se llegaron a vender, Juanfran, pero no sabemos cuántas unidades
han llegado
siguen,
a la actualidad.
Exacto,
claro,
a la actualidad.
Claro.
Por lo cual, el valor de esas unidades debe ser espectacular.
Interesantísima conversación de Pado con Santos Patón. Enseguida nos metemos en competición. Enseguida hablamos con JJ Pérez.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Has tenido suerte de llegarme a conocer.
Y tenemos de nuevo a uno de los pilotos más prometedores, por decirlo de alguna manera, porque no ha parado de vencer, pero es muy joven y a mí me encanta tenerlo aquí en nuestros estudios, que es JJ Pérez. Muy buenas.
Muy buenas.
Oye, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Puesta a Punto.
El placer siempre es mío.
Era obligatorio después de este anterior fin de semana, teniéndote compitiendo en ese fantástico rally de la Nucía Mediterráneo. Y bueno, un quinto puesto y una semana un poco complicada, ¿no? Porque bueno, nos comentabas en otro programa, copiloto nuevo, que nunca os habéis sentado juntos, por decirlo de alguna manera, muchas configuraciones. Cuéntanos un poquito, JJ.
Bueno, pues yo creo que esa semana, de las semanas que recuerdo, es una de las más estresantes. Porque la previa del rally fue con bastantes contratiempos, el tema del copiloto, hubo que buscarlo a última hora. Y bueno, varias cosas que fueron saliendo, que el coche al haberse construido semanas antes, pues por muy bien que se, y por mucho esmero que se ponga, pues siempre salen cosas de juventud, que se llama. Yo creo que la conclusión es buena, pero bueno, eso sí, bastante estresante.
Claro, porque bueno, vamos a recordar, ¿no? El viernes te contacta tu copiloto, Estefanía, y te dice que tiene un problema en la espalda, en el cuello, y que no va a poder estar contigo en el Rally de Nucía. Claro, a lo mejor algún oyente se piensa, bueno, pues tienes casi una semana, porque el viernes fue la ceremonia de salida, pero no es así. En realidad tú el martes ya estás allí con tu equipo en la Nucía para hacer esos test. O sea, que tienes un fin de semana que localizar a un copiloto sí o sí para poder competir en algo que has estado preparando durante meses.
Sí, sí, el viernes me manda un WhatsApp a Estefanía y me dice, oye, tenemos un problema. Yo digo, uy,
malo.
Malo. Total, que me llama y me dice, mira, que tengo un problema de ciática, ya tuve un golpe muy fuerte hace un año. Uh-huh. Y aún, pues a ver, pues todavía acarrea problemas,
claro,
de ese tipo.
Arrastra, ¿no?
Y bueno, tal, me dice que le habían dado la baja y claro, si te dan la baja no puedes tampoco competir. Uh-huh. Total, que empezamos, llamo a mi equipo, vemos a ver qué hacemos, buscamos varias opciones y sale un copiloto, que es Gabriel Espino. Y bueno, pues a todo esto, claro, un montón de estrés, porque él, como tú dices, no es que tuviera que estar el martes, es que el lunes al mediodía tenía que estar aquí.
Claro, en el
Y estábamos cante. A viernes por la tarde.
Y él es canario.
Y él es canario.
Y encima creo que competía ese fin de semana.
Y ese fin de semana competía.
Mía. Claro, normal.
Entonces habló con nosotros, dijo, mira, sí, sí, pero hablamos el domingo porque es que estoy compitiendo.
Wow.
Entonces, claro, esa incertidumbre también, me ha dicho que sí, pero bueno, al final sí, sí realmente puedo o no. Ahí no acaba, eso no lo sabes. Pero ahí no acaba. Yo recuerdo que vine el lunes pasado.
Ajá, sí.
Y te dije, tal, vine Gabriel Espino.
Sí. Y venía esa tarde.
Venía esa tarde. Bueno, pues exactamente, venía esa tarde. Justo cuando salgo de aquí del estudio me dice, me llama y me dice, no puedo realizar el cambio de inscripción a él, uh-huh, de Estefanía a él, porque él había tenido un golpe no sé qué y tenía la licencia como que tenía una baja. médica. Era un error, burocrático.
Sí, de la
pero
federación, claro.
Se sumaba el estrés, que en 2 horas tenía que coger el avión, había ese error. Yo digo, es que no puede ser, ostras, es que voy a reventar ya.
Se juntó todo.
Sí, sí. Bueno, llamamos a federación y tal, como era un error, le llamó el médico, el jefe de médicos, comprobó que estaba todo bien y se solucionó, pero bueno, fue un poquito más allí,
claro.
un eslabón más en la cadena de estrés que llevábamos.
Claro, es que se hace muy difícil, sí, o sea, sí. Quedarte sin copiloto porque tenemos que entender que, a ver, el piloto hace un papel fundamental. El talento es del piloto, los reflejos, absolutamente todo, pero el copiloto juega un papel muy importante en ir dándote esas instrucciones, esas órdenes, en preparar todo. Claro, estamos hablando de un margen de tiempo muy escaso y de que te sientas con alguien que sí, lo conoces, tú eres muy conocido en el mundo de los rally, pero en definitiva es sentarte y estar unas jornadas. Y no es que estamos sentados JJ en la playa tomándonos un mojito, que estamos compitiendo con estrés, con la adrenalina a tope y salen situaciones complicadas. Bueno, pues yo creo que tienes que estar muy contento porque un quinto puesto con todo esto que nos estás contando, pues al final no me extraña que esos días anteriores te costara pegar ojo. Yo no hubiera pegado ni 10 minutos un sueñecito porque me sería imposible. Sí que me gustaría, de lo que hablamos de esa preparación, tus patrocinadores, imagino que han sido fundamentales tener esa confianza y ese apoyo detrás.
Claro, el apoyo siempre es fundamental, tanto, ya sabemos, no hay que esconderlo, tanto el económico como el apoyo moral, porque a veces el apoyo moral, aunque el económico es importante,
sí,
pero el apoyo moral también. Entonces, nada, yo quería aprovechar, ya que se ha abierto el hilo, para agradecer al grupo JP Massa por apoyarnos en este rally, al igual que a mi equipo ARC, al Ayuntamiento de Busot y, por supuesto, a todas las ayudas de Diputación y del sector público, que también nos apoyan cada año, y estamos muy agradecidos.
Sí, es muy importante que apoyen un deporte tan bonito y tan importante aquí en nuestra provincia, en Alicante, que no para de competir. Sin ir más lejos, este fin de semana tenemos esa subida al Castel de Guadalés.
Y mucha afición, ¿eh?
Muchísima.
En los tramos del sábado, que es en la zona más de Alicante, que era por Relleu... espérate que no me acuerdo ya ni de los tramos de Relleu, Confrides,
sí,
la zona de Sadalcoy, había muchísima, muchísima gente, ¿eh?
Claro, y además en un fin de semana que no ha sido todo lo apetecible que nos hubiera gustado, porque ha habido mucho aire, mucho viento,
mucho frío.
Hemos
también
tenido, exacto, esa alerta con uh-huh. esos incendios que, gracias a Dios, ya están todos controlados y bien, pero que en definitiva podía restar afluencia. Y fíjate, lo que tú dices, o sea, veíamos a la gente volcada y entusiasmada, y muy volcada y muy entusiasmada en pilotos de Alicante como tú, como Miguel Fuster, que también estuvo aquí con nosotros en el anterior programa, y es normal, o sea, nos encanta aquí en Puesta a Punto y nos encanta a toda la provincia. Te tengo que preguntar, ya que te tengo aquí, yo sé que tú no puedes adelantar mucho, pero yo como presentador de Puesta a Punto te tengo que intentar sacar alguna cosilla. Cuéntanos algo que... alguna pequeña pincelada del próximo año, ahora en el 2024, que tiene JJ Pérez, el piloto, en su cabeza.
Bueno, pues tenemos novedades. Estas cosas no se saben si van a salir o no, pero uh-huh. yo a mí siempre me gusta apostar y siempre que he decidido sacar un proyecto para adelante, ha salido. Entonces vamos a tener... ¿tocamos madera?
Tocamos. Y más que tú eres muy valiente.
Siempre hay que arriesgar uh-huh. y siempre hay que ser decidido. Si yo voy a hacer esto, voy a hacer esto. Si luego no sale, pues mira. Pero al menos que no quede la intención,
claro,
de haberlo
sí.
hecho. Tenemos pensado dar un cambio de lo habitual a lo que llevamos estos últimos años. Yo en el 2018 y 2019 hice un programa internacional.
Uh-huh.
Aprendí muchísimo. Ya
y
no
por
solo
Francia,
como
Francia,
de...
por todo. Sí. sí.
Uh-huh. Ya no como deportista, sino te forma mucho también como persona. Y me gustaría dar el salto, que es una idea que yo tengo ya hace bastantes años, al Campeonato Europa de Rallys.
Wow.
O a un proyecto internacional, pero de momento vamos a enfocarlo al Campeonato Europa de Rallys, que es un campeonato bastante atractivo.
Donde y duro.
Y duro. Pero sobre todo atractivo. Es muy atractivo. A mí me gusta mucho. Tiene rallys muy bonitos, con una cobertura mediática bastante amplia. Y bueno, la verdad es que poco más puedo decir, porque, más que nada porque no me gusta...
Nos estás contando mucho, sí. ya sabemos un poco, digamos, la idea que llevas trazada para este 2024. Te agradezco mucho que nos la adelantes aquí.
Es en exclusiva, en no sabe ningún sitio.
Que notes esa exclusiva. Y bueno, tú sabes que aquí te seguimos mucho, yo te doy mucho la vara por WhatsApp. Oye, vente, oye, nada, te puedo llamar, oye, porque al final...
Yo estoy encantado.
Para nosotros es muy importante el hacerte ese seguimiento y para nuestros oyentes, porque en definitiva ellos, aunque tenemos las redes sociales, pues les encanta poder escucharte, porque ahora mismo los oyentes, aunque tú no y yo no los veamos, uh-huh. están aquí al ladito nuestra, o sea sí, que sí. miles y miles de personas detrás, o sea que te lo agradezco muchísimo que nos cuente. Creo que además este fin de semana, bueno, hoy es jueves, o sea, mañana ya sales a otra cosita que tienes, creo que por Extremadura, ¿no?
Por Extremadura, ¿no? Me han invitado a un, bueno, acudir a un rally que hay en Extremadura este fin de semana. Y nada, pasa que me toca disfrutarlo desde el lado del espectador.
Ajá, que también está bien, también de vez en cuando.
Pero bueno, me han dicho que me van a enseñar dirección de carrera, todas esas cosas, no. que también es muy interesante el tema de seguridad de los rallies.
Tú no paras.
No para, el caso no parar. y nada, pues a disfrutar desde otro aspecto que también a veces apetece.
Claro que sí. Y te digo una cosa, al final hablas con unos, hablas con otros. El otro día nos lo decía Miguel Fuster, después del rally de Anuncia, se me han abierto 3 ventanas.
Sí, sí.
Pues tú que te han invitado... y que eres tan archiconocido y que vas a estar pues desde otra posición, pues después de estos nervios, después de estos días y semanas complicadas, no, sino de mucho trabajo.
Son complicadas, pero se disfrutan.
Sí, exacto. Pero bueno, es lo que digo, son complicadas porque hay mucho trabajo y mucho y mucha labor detrás. Pues nada, desearte que vaya muy bien. De nuevo, muchas gracias por estar aquí y vamos a seguir muy atentos de ti. Gracias JJ Pérez, piloto con ese fabuloso Renault Clio del equipo Renault, con ese grupo JP Massa detrás y bueno, muchos más patrocinadores. Gracias por estar aquí en Puesta a Punto.
Gracias a vosotros.
Me gustaría regresar a mi planeta, lo he visto todo aquí. Ayúdame.
Mucha suerte a JJ Pérez. Estamos muy pendientes de su trayectoria. Uno de los pilotos alicantinos con más por venir y que seguro nos va a traer sí. grandes sorpresas en 2024. Menos, estaba contento, ¿eh?
Sí, además nos ha dado una exclusiva de nuevo de que va a competir fuera de nuestro país de modo internacional, por lo cual, como tú bien dices, vamos a estar muy atentos de él y que en breve nos cuente novedades.
Sevilla, Ibiza, Alicante o Santander.
Vamos con la agenda del fin de semana. Hay que hablar de Gran Premio de Motociclismo en Malasia. Últimas opciones para Dani Holgado de poder pelear por el título mundial, ¿no?
Sí, así es. Vamos a estar muy pendientes de Moto3, que es lo que más nos interesa viéndolo desde los ojos de los alicantinos. Como sabes, Juanfran, Jaume Masías sigue líder con 230 puntos. Y Dani Holgado, que es el que nos interesa, va cuarto con 205 puntos, con lo cual está 25 puntos de diferencia. Te puede parecer que es mucho, pero realmente no es mucho, por lo cual, a ver si tiene suerte, desde luego valor no le falta, lo está demostrando en esta temporada en los grandes premios, y vamos a ver si le acompaña la suerte, que es lo que parece que le está faltando en estas semanas.
Vamos a ver si Pedro Acosta se proclama campeón del mundo, ¿no?
Sí, señor. Vamos a ver si en Sepang se puede proclamar. Va a ser el segundo intento de proclamarse campeón. Y bueno, lo tiene bastante sencillo. Con terminar entre los 4 primeros, independientemente del resultado de Arbolino, se puede proclamar campeón. Por lo cual, yo creo que este fin de semana vamos a tenerlo como campeón y la celebración en Cheste dentro de 15 días.
Y luego el duelo en MotoGP, vamos a ver cómo acaba el madrileño Jorge Martín, ¿no?
Sí, la verdad es que sigue peleando por el título, hay un buen pique, por llamarlo de manera que todos nos entiendan, con el italiano Bagnaia,
les diferencian nada, 13 puntos, Juanfran. Vamos a ver qué ocurre, porque desde
solo
luego,
13 puntos.
Solo 13 puntos, wow. Y además van que uno gana el sprint y le adelanta, que luego el otro en el Gran Premio vence y el otro no. Está muy, muy interesante y no puedes cerrar ni un instante los ojos, porque si no te lo pierdes, Juanfran.
Bueno, recordamos las horas de las carreras por aquello del horario con
sí,
Malasia.
Exacto.
Aquí en España, en Alicante, ¿cuándo, a qué hora tenemos que levantarnos a
pues
ver?
Pues mira, Moto3, que es lo que sé que más interesante se te hace, tanto a ti como a los oyentes, es a las 5 de la madrugada, por lo cual te toca madrugar.
Para ver a Dani Holgado a las
exacto,
5 de la mañana.
En esas 15 vueltas que realizan. Luego a las
el
6,
domingo hablamos, ¿no?
Exacto, el domingo día 12. Luego, Moto2, a las 6 y cuarto de la mañana, puedes ver cómo va a terminar este duelo en el que Pedro Acosta se
sí,
puede
proclamar. Yo creo que va a caer,
campeón.
Ahí va a caer.
Sí, sí.
Y a las 8 la prueba reina, 20 vueltas a ese circuito de Malasia, con el madrileño Jorge Martín, a ver si puede reducir diferencias con el italiano. Vale,
así
esto
es.
Del Gran Premio de Malasia. Uh-huh. Tenemos que contar dos detalles. Tenemos acontecimiento en Guadalés. ¿Qué podemos
sí,
ver
señor.
En Guadalés este fin de semana?
Como tú bien sabes, desde mañana viernes día 10 tenemos la séptima subida al Castel de Guadalés. Vamos a disfrutar de esta competición de rally durante el viernes y el sábado, por lo cual nos gusta mucho el paisaje, nos encanta porque Guadalés es muy muy bonita. Y bueno, vamos a disfrutar de estos coches que nos encantan, Juanfran. Esta maleta,
ya que no quieres venir. Y
como nos gusta,
en Almoradí también tenemos una buena cita con las motos, ¿no?
Así es, además todo el fin de semana. Por si no puedes ir el sábado, para que puedas ir el domingo. El día 11 y el día 12 se celebra la 27 concentración de motos antiguas Villa de Almoradí, por lo cual, nada, a pasar una buena mañana disfrutando de motos muy, muy antiguas y almorzando, compra. Una foto de un tal Che,
París, Tetuán, quizás Los Ángeles. Nos vamos con M-Clan, ¿eh?
Sí, nos gustan mucho los murcianos de M-Clan.
Son vecinos y...
Y amigos tuyos, además.
Y nos gustan mucho. En este cierre del capítulo 21... de Puesta a Punto. Muchas gracias a todos los que estáis escuchando el podcast y a todos los que nos acompañáis desde el inicio de la temporada de Puesta a Punto, la primera de muchas, y a los que os habéis ido incorporando con el paso de los programas. Santos Patón, feliz fin de semana también para ti.
Igualmente, Juan.
Esperamos el lunes con el siguiente capítulo y con más noticias de lo que más nos apasiona, la competición, el motor y muchas más cosas. Gracias, Santos.
Gracias a ti, Juan Fran.
Todo esto ya sabéis que es posible gracias al grupo Jape Masa. Nos vamos. Feliz fin de semana a todos. Hasta el lunes. Adiós.
Jape Masa, concesionario Renault y Dacia en la provincia de Alicante, les ha ofrecido Puesta a Punto.